Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. El crítico de arte Robert Hughes estaba verdaderamente desconcertado. ¿De qué le sonaba aquel tipo al que había llamado a su apartamento para que le instalase lavavajillas? El hombre, cercano a los 40 años y embutido en un mono de trabajo, examinaba con una linterna las cañerías, ayudado por su caja de herramientas.
¿Y dice que los anteriores propietarios se lo dejaron en este estado? Típico. Mucha gente cuando se marcha de un piso se va sin hacer los deberes. ¡Que lo haga el que viene!, dicen, y se quedan tan frescos.
Hughes repasó su memoria visual para los rostros y solamente había uno con el que le encajaban aquellos grandes ojos como de búho enfadado y esa boca de labios gruesos, perennemente fruncidos como rumiendo un pensamiento eterno, y los cabellos caracoleándole rizados sobre la frente. Solo podía tratarse de una persona. ¡Glass!, exclamó entonces chasqueando los dedos. Sin embargo, el aludido ni pestañeó. Solo cuando pronunció por segunda vez su nombre se giró.
¿Me estaba diciendo usted algo en los cristales?
¿Philip Glass, el compositor, es usted?
Pues sí. ¿Puede pasarme aquella llave? La grande. Voy a desmontar esto porque no me está gustando nada. A la primera que ponga el lavavajillas, esto se va a desbordar.
¿Pero qué hace usted aquí? Hughes se preguntó si se trataría de algún nuevo tipo de performance, como aquella ópera rara sobre Einstein. Había tenido oportunidad de verla apenas un par de meses atrás en el Metropolitan. Toda una rareza, sí. 5 horas de un tipo con peluca diciendo que era Einstein tocando el violín, coros cantando números y solfeando, una bailarina quejándose del aire acondicionado de los supermercados y una cama de luz. Y al final, una nave espacial que se los llevaba a todos al infierno. La verdad es que la cosa no le había disgustado en absoluto, aunque tuviera que salirse en un par de ocasiones a fumarse un cigarrillo.
Pues ya lo ve, aquí arreglándole esto. ¡Mire!
Y le señaló con el pequeño haz de luz de su linterna una filtración por la tubería del fregadero. El agua se fugaba con discreción, pero la suficiente rapidez como para crear un arco de gotas sobre la superficie de PVC. Glass colocó el balde bajo la tubería y al poco obtuvo el sonido incisivo del goteo, siguiendo una calculada progresión. Plic, plic, plic.
¿Lo ve? Cada 15 segundos gotea. Pero se le va sumando una gota más. Y así hasta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suficiente para que en 10 minutos se forme un buen charco.
¿Pero qué pasó con aquella ópera? ¿Tan mal le fue? Glass comenzó a desmontar la tubería, pero se detuvo un instante y se rascó la barbilla.
Digamos que los aplausos son muy gratificantes, aunque a veces cueste arrancarlos y que no sirven exactamente para cubrir una producción de $1,000,000, o por lo menos para que un teatro de ópera quiera contratarte para 15 noches. Estuvimos solamente 2, ya que lo consideraron una apuesta arriesgada. Es verdad que todo el mundo habló de nosotros, pero cuando desaparecimos del cartel, a otra cosa, mariposa.
¿Y ya? ¿Lo deja todo y se va por las casas con un mono azul?
No, hombre. Si componer, sigo componiendo. Cuando puedo. Duermo poco. De madrugada es un buen momento. Hay que pagar las facturas, ¿sabe usted?
Hughes estaba tan fascinado que se había olvidado de una llamada que tenía que hacer al director del New York Times. Una llamada urgente. Siguió preguntando. Recordaba haber visto a Glass con su grupo años atrás en la Park Place Gallery y actuaba con ellos Steve Reich. Formaban un grupo al que alguien había llamado con desdén los minimalistas, término que acabó por adquirir una gran popularidad. Pero a ellos no les gustaba que les llamasen así, por lo menos a Glass, que seguía prestando atención a la frecuencia de goteo del tubo. 2, 3, 2, 4, 2, primor de geometrías.
No me gusta que me llamen minimalista, porque no lo soy. Si dotase de muchas armonías a mis composiciones, si las atiborrase a melodías, ¿qué sería entonces? ¿Un maximalista? Fue una etiqueta que a Steve le hizo gracia, a mí no. En realidad nuestras obras son muy distintas, como nosotros.
Pero en el fondo ustedes han representado algo muy interesante. Una bofetada en la cara de la todopoderosa vanguardia europea. ¿Fue usted o Reich quien dijo que toda esa música de Boulez y compañía es horrorosa y estúpida?
Pudo haber sido yo. O pudo haber sido Steve. Los dos lo pensamos en el fondo. Supongo que él sigue pensándolo. En el fondo, hace tiempo que no nos tratamos.
Hughes intuyó que pisaba terreno pantanoso. Algo de eso le sonaba. Parece que en su día Glass había escrito una obra titulada Dos páginas a Steve Reich, que ahora se titulaba sencillamente Dos páginas. Y es que en un momento determinado, la prensa había empezado a hablar de Reich como el minimalista bueno y de Glass como una copia de cristal.
Ya que le hace gracia verme aquí, le diré que Steve y yo formamos durante un tiempo una compañía de mudanzas para sacarnos un dinerillo, porque a pesar de toda la coba de la prensa, él tampoco vive del aire. Y siempre nos llamamos para subir muebles a quinto sin ascensor. Puede que al final nos hayamos distanciado, pero no se trabajaba mal con él. En la furgoneta de las mudanzas siempre ponía casetes de Bruce Springsteen. Oiga, mire, esto se lo tengo que desmontar y ponerle otro, ¿eh? Serán $70.
Hughes fue a buscar su cartera. Cuando regresó, el tubo nuevo ya estaba instalado y no había goteo. Glass parecía contemplar con cierta lástima el repentino silencio que se había hecho en el fregadero.
Le durará por lo menos 30 años más.
Ya en la puerta, el crítico se despidió con un apretón de manos. Le hubiese gustado preguntarle por sus estructuras reiterativas, que se decía que había tomado de la música de la India, por influencia de Ravi Shankar, por eso y por otras muchas cosas, pero el compositor parecía tener prisa. ¿Y qué hará usted ahora?
Pues mire, tengo que coger el taxi, que tengo turno hasta las 2 de la mañana.
¿Taxista también?
Sí. No se gana mal. Es un poco peligroso y se encuentra uno con gente muy rara, pero por el momento no me ha dado por raparme la cabeza e ir liándome a tiros con proxenetas.
Lo dijo sin reírse, pero era evidente que trataba de ser un chiste. Glass iba a marcharse, pero ya en la escalera recordó algo.
Ah, y Einstein on the Beach creo que a día de hoy podría condensarla. Dura 5 horas largas, pero me parece que podría decir lo mismo en 1 hora y cuarto. Supongo que a eso se le llama evolucionar.
Y dejó a Robert Hughes, lleno de preguntas a las que este no supo dar respuesta. Ya en el taxi, esa madrugada, Philip Glass no paraba de dar vueltas al goteo de aquella cañería dada de sí. 1-2-2-1, 2-2-2-2, 3-2-2-3. ¿Habría alguna conclusión posible a aquello que no fuese desmontar la tubería con la llave inglesa? Es más, se preguntó si era hora ya de tirar aquella maldita tubería vieja y dejar que el agua corriese de forma normal y llegase a su destino en la cañería de una maldita vez. Lo pensaría. Empezaba a estar harto de tener que arrastrarse por los suelos y aguantar a clientes con halitosis a las tantas de la madrugada. Un tipo le paró en la siguiente esquina. «Lléveme a Times Square», le dijo.